Radar. Por Ibero 90.9. Regresamos.
Son las 7:58 vale la pena, pues seguir al proceso de la reforma judicial y las reacciones de diversas personas, algunas que intentaron participar, otras que se lograron apuntar y que vamos a ver. Mire, se iban 5,000 y del fin de semana escaló a 18,000 personas, que es el, dice Pascal Beltrán del Río, que es un milagro de la temporada navideña. Pues sí, vamos a ver cómo queda el asunto. Y yo le recuerdo que usted puede participar con nosotros para que nos dé su opinión sobre este tema y otros temas a través del 55-529-2599, 55-529-2599. Y ahora sí nos vamos con Ernesto Osorio y la mañanera de hoy. Adelante, querido Ernesto, cuéntanos. Muy buen día.
¿Qué tal, querido Mario? Oscar, amigos, ¿cómo están? Muy buenos días. A quienes nos escuchan también, muy buenos días. Bueno, pues hoy, Día Internacional de la No Violencia en Contra de las Mujeres, se ha presentado ya, acaba de concluir la presentación de parte de la secretaria de las mujeres, bueno, próxima secretaria de las mujeres, ya una vez que se aprobó la creación de esa dependencia por parte del Congreso de la Unión, de Citlali Hernández, de lo que va a ser este día, hoy, en cuanto a eventos, una campaña que se inicia por parte del gobierno federal y te da eso a través de distintas dependencias del gobierno federal respecto a cómo es que se tienen que reflexionar sobre este tipo de conductas que a veces sin conocerlo o sin tomarlo en cuenta muchos incurren y también cometen violencia, aunque sea verbal, en contra de las mujeres. Se trata de una campaña de difusión que empieza el día de hoy y señala la presidenta Claudia Sheinbaum que también será acompañado de una serie de leyes secundarias en materia de no violencia en contra de las mujeres a nivel federal que se estarán dando a conocer durante los próximos días. Y Claudia Hernández también, al hacer uso de la palabra, hace el llamado a todo el sector público y privado también a que se haga eco de esta campaña que, como te comento, será difundida a través de los espacios oficiales de parte del gobierno federal. Y bueno, antes de que hablara hoy la secretaria de las mujeres, se dio también un espacio para que el presidente del Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo, Arturo Saldívar, quiera conocer el informe de cuántas personas se registraron en este comité para poder aspirar a un cargo en el Poder Judicial. De acuerdo con el ministro en retiro, fueron 18,447 personas las que se inscribieron para competir por un cargo, ya sea como juez, magistrado o ministro, de los cuales 6,101 fueron mujeres, 10,862 hombres y 106 personas no binarias. Después de esto, señor Arturo Saldívar, el comité evaluador tendrá de 20 días para verificar que los inscritos se hayan cumplido con los requisitos y después del 16 al 31 de diciembre los comités de evaluación tendrán que determinar la idoneidad de los postulados a través de pruebas de conocimiento y entrevistas públicas que se den para elegir finalmente a quienes puedan participar por un cargo de elección el año próximo por parte del Comité del Poder Judicial. Hay que recordar que esto solamente el informe que presenta el Ejecutivo, falta también conocer el mayor número de registros que pone el Poder Legislativo y también cuántos se dieron en el Poder Judicial para tener ya la lista total de los cargos de los interesados que se registraron a contender por algunos de los cargos de la reforma judicial el año próximo. Y eso es parte de lo que va a ser el momento de la conferencia matutina allá en Palacio Nacional.
Bueno, pues muchas gracias, como siempre, querido Ernesto. Volvemos contigo un poquito más tarde.
Estamos pendientes.
Gracias, gracias Ernesto. Ernesto Osorio con la información. Y Oscar, tenemos más noticias.
Así es, vámonos a una nota de Radio Francia que nos trae esta información sobre lo que circulaba apenas hace unos días de un posible acuerdo al alto al fuego entre Israel y Líbano, pero los detalles ya los tenemos aquí de la mano de Radio Francia.
Israel expresó su acuerdo de principio con el esquema del pacto con el Líbano. Se trataría de un avance más en el camino hacia un acuerdo, pero no una aprobación definitiva, porque aún quedan cuestiones que requieren reconciliación entre las partes. Después de los avances logrados por el mediador estadounidense Amos Hochstein, fuentes en Israel dijeron: estamos cerca de firmar. El esquema impulsado por Hochstein se basa en la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas e incluye la retirada de Hezbollah de la zona fronteriza con Israel. El acuerdo contempla varias etapas. La primera es el cese de los combates entre las partes. Después de eso, Israel se retirará del sur del Líbano y en una etapa posterior, el acuerdo debería conducir a negociaciones entre Israel y el gobierno libanés sobre la delimitación de la frontera terrestre entre los países. Pero en Medio Oriente la fuerza es la que habla. Durante los últimos días, tanto Israel como Hezbollah intensificaron sus ataques el uno contra la población y las infraestructuras del otro. Hezbollah disparó centenares de misiles también contra zonas centrales en Israel y este país a la vez continuó derribando edificios de Hezbollah en el barrio Dahia, en Beirut. Para Radio Francia Internacional, Daniel Blumenthal, Tel Aviv.
Estas son las noticias.
Y les platicamos que el gobernador de Puebla, Salomón Céspedes, informó que fue trasladado al hospital tras presentar un cuadro de fiebre. A través de sus redes sociales, el gobernador poblano señaló que este domingo realizó un recorrido de supervisión de obras por la capital del estado. Y Juan Ramón Alfaro Gaxiola, ex jefe de la Policía Municipal de Mazatlán, fue asesinado la noche de este domingo en calles de la colonia Hacienda de Urías. De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades, sujetos armados dispararon contra este exmando policial. Él fungió como titular de la Policía Municipal de Mazatlán entre el 2021 y 2022. Nuevamente en información internacional, el horizonte judicial del presidente electo Donald Trump, que hace solo 6 meses se presentaba como una serie de obstáculos insuperables, está a punto de despejarse por completo, hasta el punto de que el único paso por el que ha sido condenado, que es el del pago irregular a la actriz Stormy Daniels, estaría por sobreverse en Nueva York ante la solicitud para anular el juicio.
América Latina.
Miles de personas marcharon este domingo por el paseo marítimo de Copacabana, de Río de Janeiro, Brasil, en el desfile del orgullo LGBTIQ+, que reclamó la unión de fuerzas para construir una sociedad más inclusiva y menos discriminatoria.
El mundo a través del deporte. Crack 90.9.
Y vámonos ahora sí, largos y tendidos, con toda la información deportiva, con nuestro querido Omar García, quien saludo nuevamente, con mucho gusto, Omar, adelante.
Como siempre, querido Oscar, qué gusto saludarte de nueva cuenta y vámonos largos y tendidos. Por una parte, justicia deportiva, porque hay que decirlo, en el play-in de la Liga MX de varonil, el día de ayer, Tijuana derrotó 3-0 al Atlas, con lo cual avanzan a los cuartos de final y la tabla en los cuartos se va a quedar tal y como estuvo en la clasificación. Ninguna sorpresa, ni el noveno ni el décimo se pudieron meter a la siguiente etapa, por lo que Tijuana se estará enfrentando a Cruz Azul, América, a Toluca, Atlético San Luis chocará frente a los Tigres y Monterrey chocará frente a los Pumas. Ya estaremos viendo las llaves, pero se van a estar resolviendo miércoles y sábado, así como jueves y domingo. Por otro lado, en resultados de la Liga Mexicana del Pacífico, los Charros de Jalisco vencieron 12-5 a las Águilas de Mexicali, también victoria de los Yaquis de Ciudad Obregón sobre los Sultanes de Monterrey, también los Cañeros de los Mochis 8-3 vencieron a los Tomateros de Culiacán, mientras que los Naranjeros de Hermosillo 6-1 despacharon a los Venados de Mazatlán. También en resultados del deporte de los Estados Unidos, ayer los Kansas City Chiefs sufrieron mucho con unos Panthers diezmados, pero pudieron sacar la victoria 30-27, este conjunto que ya llega a las 10 victorias. También los Lions de Detroit llegaron a los 10 triunfos en esta campaña, 24-6 la victoria sobre los Colts de Indianapolis, los Broncos ya se acercan a la postemporada, 29-19 vencieron a los Raiders de Las Vegas, también victoria de los Green Bay Packers, 38-10 sobre los San Francisco 49ers en Lambeau Field, así como los Eagles de Filadelfia, 37-20, despacharon a los Rams de Los Ángeles. Así que bueno, pues bastante completo este fin de semana, que por supuesto, hablando de Estados Unidos, tuvimos el Gran Premio de Las Vegas en la Fórmula 1, y por cuarta ocasión de manera consecutiva, Max Verstappen se corona como campeón de la categoría, pese a terminar en la quinta posición del Gran Premio que ganó George Russell de Mercedes, seguido precisamente por su equipero Lewis Hamilton y Carlos Sainz, que qué temporadón ha tenido en su despedida con Ferrari. Pues bueno, ya con esto es suficiente para que Verstappen se apunte el título de piloto. Recordar que en el campeonato de constructores la cosa está un poquito más complicada, McLaren y Ferrari por encima de Red Bull, a falta del Gran Premio de Qatar y del Gran Premio de Abu Dhabi para el cierre de este 2024.
Muy bien, ya en la recta final, vamos a ver quién se la termina llevando. Gracias, como siempre, querido Omar, por la información.
Seguro, querido Mario, pues ya nos escuchamos el día de mañana. Ya saben que me pueden encontrar en @OmarRGC. Les mando un fuerte abrazo.
Gracias, abrazo de vuelta para nuestro querido Omar García, el crack de Ibero 90.9.
Radar 99.
Bueno, y como le hemos contado, pues está articulando este esfuerzo, lo platicamos con Amado Avendaño el otro día, y la idea de formar una nueva opción política que se abre una ventana para construirla solo cada 6 años en nuestro país. Es un sistema, lo hemos dicho, que está hecho para que no entren nuevos jugadores y para que los que entren pues se deban, digamos, estructuras corporativas, porque es muy difícil el número de asambleas en el tiempo que tienen, y ya no digas la candidatura independiente, es mucho más complicado todavía ser candidato independiente que formar un partido político en México, lo cual pues habla de cómo tenemos un sistema con las puertas y ventanas bien cerradas. Y en ese escenario pues es que viene esta iniciativa en la que participa Emilio Álvarez y Casa, que me da gusto saludar como siempre. Emilio, ¿qué tal? Muy buen día.
Mario, muy buenos días. Buen inicio de semana. ¿Cómo estás?
Bien, con interés como siempre en conversar y preguntarte por qué, pese a todo, por qué pese a la desconfianza, por qué, pese a una cosa que es curiosa, porque mucha gente no se siente identificada con los actuales partidos, pero tampoco le gusta la idea de que haya nuevos partidos, ¿no? Aquí algunos nos lo han dicho. ¿Por qué, pese a todo eso, deciden ustedes ir por la ruta de un nuevo partido político?
En general, la idea de un partido político no cae bien. En general, aleja, rechaza, y por eso insistimos en que tiene que ser más bien una iniciativa de ciudadanos para hacer política. El tema tiene que ver, Mario, con esta, cómo nos paramos ante lo que estamos viviendo. Vemos una demolición de una parte importante de los logros que habíamos hecho en la transición democrática. El INAI, o temas que tienen que ver con el INE confiable, o temas que tienen que ver con la medición de la pobreza, o este asalto al Poder Judicial, que en realidad no es otra cosa más que una venganza para controlarlo, y un sinnúmero más. Pero también hay temas que, por más que hemos insistido desde sociedad civil en temas como derechos humanos, medio ambiente, el tema de la inseguridad, pues no se resuelven. Y la opción entonces es, nos quedamos cruzados de brazos viendo cómo se cae a pedazos el país, o hacemos algo. Y somos de las personas que hemos decidido hacernos para adelante a pesar del contexto. Bien dices, si con el INE de Lorenzo Córdoba era difícil, probablemente con el INE de Tadei sea más difícil. Y por eso pues nos hemos dado la tarea este sábado. Nos juntamos más de 2,000 personas representantes de todos los estados de la República y más de 4,000 en línea. Fue muy interesante porque la gente pagó sus traslados, sus transportes, y los que no pudieron se conectaron. Y la gran mayoría, no fue por unanimidad, hubo unos pares de votos que no estuvieron de acuerdo, sí decidió ir adelante con este proceso de construir una nueva fuerza, pero interesantemente se aprobaron 3 procesos de diálogo, Mario. Uno, conversar con quienes estén también en la tesitura de hacer este esfuerzo. Dos, conversar con las oposiciones que existen para seguir haciendo acciones conjuntas en defensa de libertades y derechos, como hicimos con el Poder Judicial, con la sobrerrepresentación, porque los dilemas son más grandes que nosotros mismos. Y tres, ante las amenazas que vienen del próximo gobierno de Trump, hacer un fenómeno de diálogo y de conversación, no para dar un cheque en blanco a Claudia Sheinbaum, sino para atender los dilemas de los migrantes y los dilemas que tienen que ver con el T-MEC, porque no es una unidad ciega ni un cheque en blanco, sino la defensa del país, Mario.
Oscar, tú tienes una pregunta.
Y Emilio, buen día. Le saluda Oscar Reyes.
Buenos días.
Preguntarle acerca de lo que sucedió hace algunos días. Hemos visto que la excandidata Xóchitl Gálvez ha estado muy interesada también en esta formación del nuevo partido político, pero hay voces como del nuevo dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, que dice que la solución no es crear un nuevo partido político en México, sino unirse contra, digamos en este caso, contra Morena y los aliados. Y también salió a decir Marco Cortés que él veía a Xóchitl Gálvez como diputada dando la lucha desde el Congreso y no es la solución un nuevo partido político. ¿Usted qué opinión tiene sobre esto que dicen los dirigentes y el exdirigente del PAN?
Mira, por eso en este planteamiento nos estamos haciendo algunas reglas básicas. La primera regla es que quienes son dirigentes no son candidatos, porque lo que vimos que pasó en el PAN, en el PRI y el PRD, pues no solo no nos gustó, nos indignó. Lo que vimos en términos de cómo se encaramaron en las primeras posiciones. También queremos que las candidaturas sean elegidas por elecciones primarias, que sea la gente y no las dirigencias. También queremos que haya por lo menos una tercera parte de personas menores de 35 años. Pero también queremos términos de transparencia y también queremos tener un comité de ética que nos haga un filtro para que no haya impresentables. Entonces, por supuesto, vamos a conversar con Xóchitl y con más esfuerzos para que podamos de la mejor manera enfrentar el monstruo que tenemos enfrente. No nos sentimos muy, pues para decirlo amablemente, representados ni en el PRI, ni en el PAN, ni en MC. Yo, al contrario, yo creo que una competencia les va a hacer bien para que se muevan de donde están. ¿Y por qué dialogar con ellos? Pues sí, efectivamente no nos gustan todas las cosas que hacen. No nos gustan luego que presentan extorsionables y ahí están los Yunes o ahí está Cintia López Castro de la Ciudad de México que nos dejó sin senaduría. Pero tenemos que intentar hacer un gran frente para, por ejemplo, esta cosa que viene ahora en materia del proceso judicial. ¿Qué vamos a hacer ante eso? Pues es un dilema que no es mayor que nosotros. Entonces, estando claros que no nos sentimos del todo representados, pues sí preferimos animar un bloque opositor a que Morena se los vaya tragando poco a poco, por ponerte un ejemplo, Oscar.
Ahora, ¿cómo convencer, Emilio, a la gente de volver a confiar en la política? Yo sé que es muy cuesta arriba y es paradójico porque, bueno, pues hay gente que hoy con Morena, por ejemplo, se siente muy identificada y muy entusiasta y lo vemos en los resultados electorales, pero la gente que no comparte la visión de Morena es quizá pues la que hoy está más resistente, la que a lo mejor no fue a votar el día de la elección, la que tuvo un 35-40% de voto que no fue por Morena, ya sea para el Congreso o para la presidencia. ¿Cómo volverlos a convencer? Ya decías ahorita el tema de la oferta en términos de la forma, digamos, que tiene que ver con reglas de la operación. Pero ¿cómo lograr la confianza de la gente cuando nos hemos vuelto tan desconfiados, Emilio?
Fíjate que ese es justo el tema. Lo primero es tener claro cómo quedaron las proporciones. Me hago cargo que una mayoría optó por Morena, pero no les dieron permiso para cambiar la Constitución como lo están haciendo. Tuvieron el 54% de los votos. Yo soy de los que cree que hay una mayoría espuria que está imponiendo una forma única de país, sino en atención a la pluralidad. Sí creo que en lo local, Mario, hay una vida distinta. Más de la mitad de las capitales están en manos que no son de Morena. Y también hay muchos municipios que están en otra lógica. Creo que entonces una clave es el trabajo desde lo local. También pienso que hay que hacer un trabajo interesante, importante, desafiante con la gente que ha querido no votar o también con los jóvenes. Pensábamos que las elecciones del 24 iban a ser una cosa masiva y resulta que no. Resulta que el 40% no votó. Tenemos que dialogar con nuevas formas, con nueva tecnología, con nuevos mensajes, porque al final de cuentas los mecanismos formales de la política, que son las elecciones o parte de ella, no están convenciendo, Mario. Creo entonces que sí hay un dilema en términos de cómo llegamos a más gente, no solo a este bloque que votó. Y uno de esos bloques importantes es las y los jóvenes, que ya están teniendo que tomar decisiones, pero que están alejados de la participación formal en materia política.
Hay un dilema que estoy seguro que ustedes lo habrán discutido, que es, yo decía que hayas un cartón de Kino, que a lo mejor alguna vez viste, Emilio, donde el papá de Mafalda está oyendo los integrantes de la Selección Nacional y dice, mira, puro conocido, puro cartucho quemado, esos ya te tendrían que haber jubilado. Y luego anuncian a otros y dicen, ¿y esos quién los conoce? ¿De dónde salieron? ¿Cómo vamos a ganar con puro desconocido? Y yo creo que en la política, no sé si en otras partes del mundo, pero en México creo que nos pasa eso. Y cuando escuchamos y decimos, ah, pero son los que ya estaban antes en otras fuerzas políticas, hombre, son ya las mismas caras. Y luego cuando no los conocemos, decimos, ¿y esos de dónde salieron? Puro arribista, ¿no? ¿Cómo lidiar con estas cosas? ¿Cómo utilizar la parte de experiencia que hace falta? Y luego, pues, ¿qué pasa con las caras nuevas? Y si tú estás encontrando interés de gente por participar en la vida política pues, en estos tiempos.
Fíjate, yo he estado viajando en todo el país para presentar esta idea. En general, en las conversaciones no me disputan el diagnóstico. En general, las preguntas son los cómos. Sí hay una enorme preocupación, sí hay una enorme indignación, pero sí hay escepticismo de cómo lograrlo. Y por eso creo que lo importa. Cuando tú le dices, mira, el peor escenario es aquel donde si no logramos, quedamos mejor organizados a nivel nacional para enfrentar estos desafíos. Y la gente me dice, va, le entro. Y también este dilema que pones es muy cierto. En el sábado, todo el estrado estuvo lleno de jóvenes, un grupo importante de jóvenes de toda la República. Pero como no son conocidos, no existen para los medios. Entonces tomaron fotos de quien conoce. Luego hay un proyecto interesante que se llama Impacto Cívico, que están haciendo una escuela cívica de jóvenes. Presentaron sus resultados. En los medios tradicionales no existieron. Hubo una chica de Morelos interesantísima, una muchacha joven que presentó el llamamiento. No existió. Salió, presentó y lo invitamos como invitado, no como partícipe. Este rapero que se llama Vitrio, que tiene unos raps excelentes, son un diagnóstico político de la sociedad, justo para mandar un mensaje distinto. No salió. Entonces me hago cargo que hay una inercia muy marcada de quien no conoces no existe. Pero tenemos que insistir en estas formas, al menos. Yo le decía a un chico que estaba muy contento, le digo, mira, es que si no lo intencionas no va a pasar. Y hubo un esfuerzo muy importante para que los y las y los jóvenes, les jóvenes, tuvieran un protagonismo importante y eso es lo que toca. Habrá que encontrar las formas para poder llegar a otros círculos, para que se vayan consolidando nuevos liderazgos. Por eso la regla de que quien dirige no es candidato.
Bueno, pues vamos a ver los siguientes pasos. Emilio, te agradezco como siempre que nos hayas tomado esta llamada.
Gracias a ti, Mario. Un fuerte abrazo. Quien tenga interés se puede meter a la página www.fsn.mx. fsn.mx.
Muy bien, pues ahí está. Gracias por la información. Es Emilio Álvarez y Casa, que usted lo conoce, quien fuera senador, quien fuera ombudsman en la Ciudad de México, quien fuera secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos allá en Washington, entre otras cosas. Bueno, vámonos con más en esta mañana cuando son las 8:22.
También a un corte, antes de irnos con mayor información, como les adelantábamos, vamos a estar platicando con Edgar Rodríguez, especialista en temas políticos de Estados Unidos, sobre este tema de la normalización de Donald Trump. Y cerraremos, como todos los lunes, con Claudio Flores. Él es consultor y comunicador en narrativas. Ya volvemos.
Radar de alto alcance. Por nivel 90.9.
Bueno, ¿qué está pasando con Donald Trump en Estados Unidos? Ayer tuve oportunidad de platicar con Edgar Rodríguez en la agenda pública y le pedí si podíamos retomarlo el día de hoy, porque hay varios aspectos que son muy interesantes, Edgar, y yo quiero empezar por uno que apuntabas ayer, que es cómo lo anormal se normaliza, cómo lo que antes era intolerable se va moviendo Y leía algún artículo, algunos artículos sobre esto y decía, por ejemplo, cómo en algún momento en Estados Unidos a un candidato a la Suprema Corte que en su juventud fumó marihuana, pues ya le costó la posibilidad, y cómo en otros momentos temas de infidelidades pues se convertían en fenómenos que arruinaban carreras. Y hoy con Donald Trump, y cuando vemos sus nominados al gabinete y el propio Donald Trump, pues cómo se ha ido corriendo, digamos, los límites de lo tolerado y no tolerado por la sociedad estadounidense. Si quieres empezamos por ahí, querido Edgar, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Mario, buen día, ¿cómo estás? Un gusto en regresar contigo, como siempre. Pues mira, Mario, yo creo que este fenómeno tiene varios aristas para explicar. El primero de ellos, Mario, encuentro que todos los calificativos y las descripciones negativas de la conducta de Donald Trump, no solamente en la campaña, sino desde su aparición en la escena política, Mario, estuvieron a cargo básicamente de los demócratas y quizá de un grupo de académicos que no dejaban de insistir en ello. Esta percepción que se difundió fue de una sola fuente, Mario, y la población de Estados Unidos así lo identifica, como un asunto solamente de guerras personalizadas, digamos de odios entre bandos, en donde en el momento que uno de esos bandos pierde, estos odios y todos los argumentos que, digamos, conlleva, se empiezan a desaparecer y se empiezan a borrar, Mario. Al anunciar la derrota del Partido Demócrata, toda la reflexión se concentró en las razones de por qué los demócratas perdieron, y esta conversación, observaciones sobre Donald Trump se han desaparecido como uno de los primeros ejes, ¿vale? El segundo elemento importante es que Donald Trump también se ha encargado de vender esta idea de la, digamos, de lo que se necesita es un cambio, y él representa ese cambio. Inclusive, digamos, yo creo que con aciertos, este asunto que tuvo en la campaña de vender hamburguesas y luego el asunto del baile, que a mí me parece que eso fue totalmente fuera de lo planeado, que ha dado resultados para presentar una imagen, otro rostro de Trump que nadie había visto. Es un Trump amable, un Trump que baja y aterriza a la vida común, y además un Trump que no solamente recibe empresarios importantes en su casa de Mar-a-Lago, sino que además es chistoso con este asunto del baile que se ha viralizado y que está contribuyendo a presentar un rostro distinto al que todas estas voces, digamos, que hoy se encuentran pasmadas, ¿no?, reflexionando en su propia derrota. Y lo que está pasando o penetrando en el ciudadano de aquí son dos cosas, Mario. Uno, o este asunto de aceptación de la derrota de ni modo es lo que toca. Y por otro lado, entender que Donald Trump, quizás todo lo que se decía por parte de él era solamente fuente del imaginario de un grupo de sus adversarios que hoy pierden, y que inclusive es hasta gracioso. Por eso las reacciones, Mario, y me llamó mucho la atención este asunto, a los nombramientos de campaña solamente venían por parte de estos mismos grupos o de estas mismas voces que lo han criticado, y por ahí se colaron algunas reflexiones de, digamos, la exgobernadora Nikki Haley, haciendo observaciones a algunos de los nombramientos, pero no fueron, digamos, ampliamente difundidas, Mario. Entonces, lo que estamos viendo es que toda esta carga de argumentos que se presentaron se ha difuminado, y hoy estamos viendo cómo entre la resignación, la aceptación y el deseo, Mario, de una nueva administración están pavimentando el camino para entender que Donald Trump es como es, pero no solamente eso, Mario, sino como es lo que necesitamos, y eso, por supuesto, preocupa.
Ayer decías algo, y ya no pudimos profundizar en ello, pero me parece muy relevante. Decías que el triunfo de Trump es el fin de la coalición que llevó a Obama al poder y el nacimiento de una nueva coalición, en el entendido de que Trump no solo son los trumpistas duros o ese grupo que lo siguió incluso con la idea del fraude de hace 4 años, sino una coalición mucho más amplia, tan amplia que incluso en términos de aprobación veía que están viendo con buenos ojos este periodo, como suele ocurrir, por cierto, de después del triunfo electoral, crece incluso el nivel de apoyo hasta de los que no votaron por él. ¿Quiénes conforman esta nueva coalición gobernante que hoy se agrupa en torno a Donald Trump?
Tenemos, Mario, en primer lugar a una población hispanoparlante, que es toda una generación, Mario, de hispanoparlantes, primero, que están muy lejos de todo este asunto de derechos humanos y de sufrimiento de derechos humanos que tiene que ver con los migrantes ilegales. Este es un segmento, Mario, importante del país, que ya forma parte de la clase trabajadora, lleva décadas, por lo menos 2 o 3 décadas, formando parte de esa clase trabajadora, que asimila también y sufre, tiene los impactos de la clase trabajadora, digamos, blanca privilegiada, que se encuentra trabajando en fábricas armadoras, en la industria, no solamente en el campo, que está registrada, Mario, y que vota. Es una población que ve con desagrado este trato, digamos, con algodones que los demócratas habían ofrecido para el inmigrante legal, a tal grado, Mario, que muchos de ellos empezaron a identificar al Partido Demócrata no como el partido que de alguna manera favorecía a los pobres, sino como el partido que favorecía a los que no trabajan. Y esto me llamó mucho la atención, Mario. Yo creo que ese es el gran momento. El segundo es, por supuesto, el grupo de jóvenes. Jóvenes, digamos, de la generación de la prepandemia, de la pospandemia, que vieron con mucho desagrado la falta de resolución contundente del gobierno de Biden en términos la situación en Gaza y el conflicto con Israel. Este es un grupo de jóvenes, Mario, que se encuentra en todas las universidades del país, que por primera vez votó y que forma parte de esta nueva coalición. Y segundo, Mario, curiosamente, un grupo de mujeres que encontraron una alternativa que, a pesar de los temas del aborto, en el momento que el aborto se define por los estados, vieron que la solución a su problemática, su presión podía ser ejercida en el estado, y que finalmente Trump les ofrecía una narrativa distinta. Estos tres grupos, Mario, son, digamos, nuevos en la coalición que Donald Trump está formando.
¿Qué estás viendo, Edgar Rodríguez, en lo cotidiano? Porque hay un nivel de discusión en los medios, en las redes, pero en el día a día, ¿qué se vive en la calle después de la elección?
Lo que se está empezando a filtrar, Mario, y podemos, y bueno, me ha tocado ser testigo de ello, son dos cosas. Primero, una presencia, no diría que, digamos, mayoritaria, pero sí se empieza a ver una presencia de toda la simbología del movimiento MAGA. Empieza a ser ya más común ir a los supermercados, a las gasolineras, a todos estos espacios, con estos, digamos, ciudadanos que simpatizaron con este movimiento, utilizando gorras, camisetas, banderas en los autos, que ya dejó de ser un asunto de campaña y que empieza igual a normalizarse para ver la presencia de aquello que significa lo MAGA en las calles y en los espacios de impacto, digamos, de integración común. Segundo, Mario, en la parte hispanoparlante y sobre todo en la comunidad latina, hay un miedo, ausencias, empieza a haber ausencias de personas que no saben todavía si van a ser perseguidas, cómo va a ser esa persecución, y que empieza a haber, digamos, por lo menos cuestionamiento, porque en lo particular me ha tocado ver un par de casos de personas que comentan que han sido ya atacadas porque esta otra parte que ganó se siente empoderada para señalarlos y para exigirles, en un caso que conozco bien, digamos, un no incremento a sus salarios o inclusive presiones para bajar sus salarios, porque en cualquier momento pues ellos pueden ser denunciados y deportados. Por supuesto, este es un solo caso que me ha tocado ver, no quiero decir que es la norma. Pero lo que sí se empieza a notar, Mario, es un ambiente de mucha incertidumbre de cómo va a presentarse esto y de, sobre todo, si ellos van a ser de alguna manera víctimas o sujetos a deportación. Y yo creo, Mario, que esto, en la medida que avancen los tiempos y que se dé a conocer este plan, pues puede provocar inclusive ausencias laborales.
Claro. Sí, y veía que hay un incremento en la demanda de personas que están buscando la ciudadanía, de matrimonios, de gente que está tratando de asegurar de alguna manera su estatus, ¿no? Su estatus migratorio y, por lo tanto, su pertenencia en el país.
Así es, Mario, y sobre todo aquellos que entraron con estas condiciones de alguna manera de beneficio por ser perseguidos políticos, en el caso concreto de ciudadanos venezolanos, que en el momento que entran tienen esta, digamos, esta protección. Hay un aumento importante de búsqueda de estos permisos y tiene el de aquí a diciembre, Mario, o de aquí a enero, porque una vez que el presidente Trump entre en vigor, las apuestas es que todo esto se va a acabar. Y quizás lo que queda ahí en la mesa, Mario, es ver o tratar de entender cómo se va a comportar la ciudadanía que simpatiza con el movimiento MAGA, porque no me cabe la menor duda, Mario, que hoy se sienten empoderados, se sienten con este permiso, ¿no?, no solamente para hacer valer sus creencias, sino inclusive, Mario, me atrevería a decir, para agredir a otros, porque, bueno, el racismo en este país no empezó con Donald Trump, pero tampoco se va a terminar con él.
De acuerdo. Gracias, Edgar, como siempre.
Un gusto, Mario. Un abrazo para allá.
Gracias, Edgar Rodríguez. Y nos vamos de Edgar Rodríguez a Kenneth Smith, que ya está en la línea. Kenneth, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Gracias por tomarnos la llamada.
Muchas gracias, Mario. Qué gusto saludarte igualmente.
Oye, Kenneth, escuchábamos ahora a Edgar con el tema de cómo se está viviendo en Estados Unidos y hay temor, decía, por la población, a lo que pueda venir con las deportaciones masivas y esto. Pero hay otra pista que es la comercial y yo desde el otro día tenía mucho interés en escuchar tu perspectiva de lo que cómo estás viendo las posturas tanto de Estados Unidos como esta novedad donde Canadá parece que cada vez se escuchan más voces pues que están dispuestas no a salir corriendo, pero sí a decir, bueno, pues si hay que sacrificar algo, pues no será Canadá en este acuerdo comercial, y si es México, pues con la pena. ¿Cómo lo estás viendo, Kenneth?
Claro, pues mira, con el regreso de Donald Trump al poder, lo que estamos viendo es el regreso de la turbulencia en materia económica, obviamente comercial, pero también en el ámbito migratorio y seguridad, como se señalaba. Y bueno, esto está generando mucho nerviosismo en el sector privado, en los gobiernos de México, de Canadá. Yo creo que esta postura de Canadá, que hay que matizar, hay que explicar que es una postura por ahora, una postura radical de los primeros ministros de las provincias de Alberta y de Ontario, que hablan de una especie de regreso al aislacionismo, sacar a México del tratado, lo cual no se puede, nadie te puede expulsar del tratado, eso hay que decirlo de entrada. Pero es la postura equivocada, no es una postura que ha tomado formalmente el gobierno de Canadá. El primer ministro Trudeau como que de alguna manera patinó en una entrevista que tuvo en donde señalaba que bueno, que queremos un tratado trilateral, pero sí. dependiendo de lo que haga México, veremos si hay otra opción. La verdad es que no hay otra opción que le convenga ni a Canadá ni a México. Es decir, México puede sobrevivir con un tratado bilateral con Estados Unidos porque ahí está la mayoría de nuestro comercio, pero la competitividad de América del Norte depende de los tres trabajando juntos, ligando los clústeres industriales y fortaleciendo la capacidad de atraer inversión en los sectores del futuro. Entonces eso se da a partir de un tratado trilateral. Es una postura proteccionista y negativa la que toman estas provincias de Canadá y esperemos que no lo adopte como tal ya formalmente el gobierno federal. Pero pues con Trump tienes la incertidumbre de las amenazas de incrementos arancelarios que hay que ser sinceros. O sea, Trump cumple con sus promesas muchas veces en ese sentido. Ya lo hizo en 2018 con los aranceles de acero y aluminio, pero se tiene que hacer lo mismo si es que lo hace en esta ocasión, lo mismo que se hizo en esta ocasión, que fue pisar terreno firme por parte del gobierno de México, y si Estados Unidos está dispuesto a incrementar unilateralmente los aranceles, eso representa una violación al tratado y México debe dar señales claras de que se defenderá y que en su caso, si es necesario, impondrá represalias, porque no hay que dar concesiones con base en amenazas, ¿no? Esa es una regla fundamental, yo creo que es lo que seguimos en como principio en el T-MEC, pero pues no va a ser fácil, porque esa es la dinámica negociadora del presidente Trump en todo momento, ¿no? Entonces podemos pensar que va a haber una revisión complicada hacia el 2026. Yo no creo que estemos ante un posible colapso del tratado. Trump ha dicho que el T-MEC es el mejor tratado que ha negociado Estados Unidos. Entonces no veo un colapso posible como era la posibilidad en 2017, pero sí veo una estrategia de presión desde el minuto uno que llegue al poder hacia México y hacia Canadá también.
De acuerdo, Oscar.
Kenneth, buenos días, te saluda Oscar Reyes. Preguntarte sobre qué tanto pesa Canadá en este momento en el tratado. Veíamos que en su momento Donald Trump planteaba esta posibilidad de dejarlo fuera, es decir, solo negociar con México. México es quien pide que se involucre a Canadá y ahora vemos, ya sea por temas políticos, esta disputa que hay entre si México tiene que ponerse las pilas, pero de alguna manera, Canadá como amagando en este sentido. Preguntarte, ¿qué tanto peso tendría el que Canadá esté involucrado en este tratado trilateral? ¿O es más un tema político que cualquier otra cosa?
No, mira, para empezar, Oscar, es un socio comercial fundamental para México y es el segundo socio comercial de Estados Unidos. Entonces, nosotros tenemos un comercio muy importante con Canadá, rebasa los 45, casi 50 mil millones de dólares. Hay inversiones muy importantes de Canadá en México en el sector industrial, pero también en minería, en servicios financieros, no se diga en energía. Ellos tienen un perfil, digamos, productivo y de consumo similar al de Estados Unidos. Entonces, es un gran país que recibe frutas y hortalizas frescas de México que se pueden producir en todo el año. Hay una, complementariedad muy interesante entre México y Canadá, donde puede crecer el comercio de una manera muy importante. Entonces, en ese sentido, yo creo que lo que debe hacer México es, uno, sentarse con Canadá y aclarar las cosas. Es decir, la unión hace la fuerza, trabajemos juntos, no necesariamente en contra de Estados Unidos, pero sí en puntos donde tenemos visiones comunes en la negociación, como se hizo en el 2018 con el T-MEC, encontrar esos puntos en común y trabajarlos ante Estados Unidos. Y por otro lado, pues estos comentarios de que si México no está siendo suficiente respecto a China, las cifras muestran otra cosa. Es decir, Canadá, por ejemplo, recibió el año pasado más de 1,000 millones de inversión extranjera de China, mientras que México recibió menos de 200 millones. Todos los países de América del Norte dependemos hoy en día enormemente de los insumos y los productos chinos también para nuestra producción industrial. Entonces, aquí debe haber un trabajo conjunto de los tres países para decir, sí, combatamos de manera conjunta, con posturas comunes de los tres países para combatir prácticas desleales, digamos, es la parte defensiva. Pero lo que más importa a largo plazo es cómo nos organizamos en América del Norte para competir con éxito a futuro. Es decir, cómo generamos las capacidades de tener los trabajadores con las capacidades necesarias para meterse a los sectores de semiconductores, baterías de litio, equipo médico de alta tecnología, cómo garantizamos la interconexión energética y la interconexión entre los clústeres de los tres países, inversión en infraestructura, etcétera. Y sobre todo, ¿sabes qué? Eliminar las barreras existentes dentro de América del Norte. Este es el momento justamente para venderle a Estados Unidos la noción de que México y Canadá son parte de la solución para competir con China, pero para que esto se concrete necesitamos eliminar las barreras entre nosotros. Hay muchas barreras agrícolas, barreras en materia de remedios comerciales, cuotas dumping entre México, Estados Unidos, etcétera. Todo eso hay que limpiarlo de la mesa, también limpiar los irritantes. Pues esa, creo yo, debe ser la visión del gobierno de México hacia adelante y pues estar conscientes de que sí vamos a enfrentar posturas muy turbulentas por parte de Trump, inclusive amenazas o inclusive la imposición de aranceles, pero pues hay que estar preparados para defendernos.
Bueno, entonces, si fuera un vuelo, diríamos que prepárense para la turbulencia, pero que en una de esas llegamos bien a nuestro destino, ¿no?
Es correcto, el avión nos estrella, sí. Lo que tenemos es turbulencia, y hay que estar preparados y analizar todos los escenarios y hacer una consulta amplia en México, como lo plantea hacer la Secretaría de Economía, ojalá se concrete, trayendo a todos los sectores productivos e identificando cuáles son los puntos más sensibles y estar listos para lo que, pues es una revisión lo que plasma el tratado, pero ya sabemos que Estados Unidos probablemente busque por lo menos abrir algunos capítulos para tratar de enfrentar esta competencia con China, y lo que tiene que hacer México es que no se salga de control. Es decir, mientras menos toquemos el tratado y más nos enfoquemos en este aspecto constructivo de la competitividad, más éxito va a tener nuestro país.
Bueno, pues así, esperemos que así sea y vamos a seguirle tomando el pulso porque todavía no llega Trump. Ya hablamos de pronto como si ya hubiera llegado, faltan casi dos meses, pero vale la pena irlo leyendo desde ahora. Gracias, Kenneth, como siempre.
Muchísimas gracias, Mario y Oscar, y estoy como siempre a sus órdenes.
Gracias, gracias. Kenneth Smith, que bueno, pues si alguien conoce la forma de negociar de Trump y de los Estados Unidos, pues es él, porque le tocó conducir el paso del TLC al T-MEC, así que pues me gusta mucho esto como lo explica, ¿no? No subestimemos la amenaza de Trump, no sobreestimemos el ruido que en este momento se está haciendo. Creo que es un buen llamado este que nos hace Kenneth Smith. 8:46.
Radar 99.
Y vámonos con Ernesto López Portillo para platicar de este operativo que se realizó en materia de seguridad, este operativo Enjambre, ¿cómo se llamó, Oscar?
¿Enjambre? El operativo.
Sí, ¿no?
Sí.
Ernesto, cuéntanos, ¿qué viste? ¿Qué significa esta acción que realiza el gobierno federal en el Estado de México este fin de semana?
Bueno, Mario, buenos días. Todo indica que, primero que nada, fue el gobierno estatal el que inicia la investigación, pero más precisamente la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Y revisando diversas fuentes, lo que encontramos es que, digamos, lo primero que nos llama la atención es que se trata de una investigación de 20 meses construyendo las redes, pues, los vínculos, identificando los vínculos entre alcaldes, alcaldesas, directores de seguridad pública de 10 municipios con organizaciones delictivas. Y lo primero que llama la atención, Mario, es eso, porque no suele haber investigaciones que nos enteremos, investigaciones que duren ese tiempo prolongada, digamos, y sí hacen el trabajo de construir los mapas de complicidades para luego hacer este tipo de intervenciones coordinadas. Digamos, hay varios aspectos que destacan, que son el tipo de operaciones que se espera para este tipo de para esta forma de perseguir a redes delictivas. Primero, investigaciones que duran más tiempo. Segundo, asegurar, por supuesto, el control de la información, que se filtre la información de manera tal que no llegue a manos de los grupos delictivos y de las personas en los cargos públicos que serán imputadas y perseguidas. Tercero, también estoy leyendo que se creó un grupo especial que reportó directamente al fiscal general del estado. Entonces, estas características, Mario, suelen ser las que queremos ver cuando hablamos de estrategias que sí se toman en serio la investigación, la persecución y particularmente, esto lo vamos a ver todavía, la calidad de la integración de las investigaciones. La gente que nos escucha pues sabe bien que una y otra vez los casos se caen. Y hay quien prefiere imputar o señalar a los jueces y los jueces por esto, pero en realidad lo que suele suceder es que las fiscalías no tienen bien armadas las carpetas. Esto lo vamos ahora a ver, vamos a mirar. Por lo pronto, lo que destaca, Mario, pues es la descomposición a la que hemos llegado, porque información diversa está enseñando a personas que compiten por cargos, que ordenan el asesinato de otras personas para poder ganar la posición alcaldesa, alcalde, y particularmente Héctor de Mauleón trae un relato concreto así, un relato en donde lo que tú tienes es la orden, según esta versión, de una persona que busca el poder público y ordenando la muerte de alguien más para abrirse camino y tomar un cargo representando o trabajando con una organización delictiva, lo cual nos enseña el tamaño de la descomposición, Mar.
Claro, ok. Bueno, pues me parece esta primera lectura con la información disponible, ya lo estaremos analizando, pero nos interesaba mucho tener tu mirada, Ernesto, sobre este operativo. Interesante los datos sobre la antigüedad y bueno, vamos a ver ahora, bueno, digamos el tiempo que llevaba la investigación y vamos a ver ahora cómo se sostiene, como bien apuntas. Gracias, Ernesto, platicamos en la semana.
Sí, bueno, hay que seguir mirando con atención a quién más se ejecuta, se abre en carpeta de investigación y se ejerce el orden de aprehensión y después repito los resultados en el proceso para ver si estamos o no estamos. Es una parte y la otra, Mario, rápidamente, y esto es una estrategia que continúa, porque también
de acuerdo.
Algo de lo que hemos visto también otras veces es que son momentáneos, son efímeras, en la primera etapa de gobierno y después eso se diluye en el tiempo. Pues vamos a estar observando. Es
muy importante esto que señalas, ¿no? Que no sea un caso aislado, que haya una acción sistemática en ese sentido de desmantelamiento de redes. Por cierto, de esto está hablando Claudia Sheinbaum, dice lo peor que puede ocurrir, el vínculo entre una autoridad y la delincuencia, eso es corrupción, pero además lleva a escaladas de violencia, refiriéndose a este operativo enjambre del que hablábamos ahora. 8:52.
Guerra de narrativas.
Vamos ahora con nuestra última entrevista de la mañana con Claudio Flores, a quien saludo con mucho gusto. Iniciando la semana, Claudio, con las narrativas.
Exactamente, querido Oscar, un gusto saludar a toda la gran audiencia de Radar de Ibero 90.9. Ahora desde Oaxaca, querido Oscar, haciendo el análisis de los tres grandes relatos acerca de la desaparición del INAI en esta semana que está pues en curso el proceso de desaparición del Instituto Nacional de Acceso a la Información y de Protección de Datos Personales, querido Oscar.
Cuéntanos, querido Claudio, ¿cómo se está viendo?
Pues tres relatos, Mario, tres relatos sobre esto. Primero, entender que se da en un contexto que está señalando por ahí un artículo del día de ayer en el diario El País de Javier Salas, que se llama La Era de la Desinformación, una amenaza para las democracias, donde Javier, que es un analista, digamos, de estos fenómenos, describe cómo las mentiras que están circulando en nuestros celulares con nuestro apoyo y nuestros deditos, querido Mario, se dispersan veneno en redes sociales, los medios están perdiendo impacto e influencia, incluso credibilidad, la ciudadanía cada vez más polarizada, cada vez más desorientada. Y dice, concluye Javier Salas diciendo que esta situación, pues, de plano arrasa la relación de la ciudadanía con la información y con la realidad. Entonces concluye, lo único que importa es la narrativa. Entonces en este primer relato es el contexto, lo segundo es lo que perdimos con la desaparición del instituto, el INAI. Pues lo que se dedicaba el INAI era a la protección de nuestros datos personales y a la rendición de cuentas, a la transparencia, obligando al gobierno a revelar información solicitada por ciudadanas y ciudadanos o por otras entidades. ¿Esto dónde nos deja? En la desprotección. La desprotección en dos sentidos, en un contexto donde nuestros datos personales son cada vez más importantes y es parte de lo que pagamos, como bien dice tu libro, querido Mario, Batalla por la Atención, que pagamos el uso de redes sociales con nuestra atención y con nuestros datos personales. Y pues ahora esos datos, si alguien nos los roba o tal, pues veremos quién será la entidad encargada de proteger esos datos y asegurarse que no se haga un mal uso de ellos. El tercer relato tiene que ver justamente con, diría yo, la estrategia de narrativas, esta especie de neolengua que estamos viendo en el caso del oficialismo morenista y López Obradorista, ¿no? Que hace una declaración Claudia Sheinbaum sobre que dice que vamos a acabar con la opacidad y la corrupción desapareciendo al INAI. Y eso, querido Oscar, querido Mario, es como decir, vamos a apagar la luz para que veas mejor, o vamos a mojarte para que estés más seco, o vamos a quitarte el dinero para que seas más rico. Es decir, es una neolengua que lo que usa es una estrategia de mentir con relatos, digamos, atendiendo a sus bases, que hay que decir, le aprueban todo, les creen todo. Ahí está la encuesta de Alejandro Moreno del Financiero, donde nos indica que ha subido la aprobación presidencial de Claudia Sheinbaum en el último mes, entre todos los segmentos. Eso es muy importante destacarlo, es decir, no importa el nivel socioeconómico, la profesión, el grupo de edad o incluso el género, en todos los segmentos ha estado creciendo la popularidad y aprobación de Claudia Sheinbaum, lo cual habla de que esta estrategia, digamos, de desinformación, de mentiras, para contar la historia de lo que le está pasando al país, está recibiéndose bien y está siendo funcional en México y en otros países para atender a masas miméticas desde liderazgos carismáticos. Y así como Javier Salas concluye, yo también, querido Mario, querido Oscar, lo único que importa parece hoy es la narrativa.
Pues sí, y hay una desconexión además muy clara entre quienes vemos con preocupación algunos temas y lo que mucha gente está viendo y pues o lo que se está viendo no se está viendo, pues, o se está viendo otra parte de la película, o lo que se está viendo no se ve tan mal o tan grave como algunos lo vemos, o de plano pues está compartiendo esta visión de que es incluso para bien lo que se está haciendo, ¿no? O sea, seguramente hay un espectro amplio ahí entre esos segmentos que están viendo con buenos ojos todo esto.
Y además decir que los segmentos están viendo con buenos ojos lo que le está pasando al país, paradójica y brutalmente, ¿no? Porque a ver, quienes tenemos una mirada crítica, de veras volteamos, es decir, de veras no lo ven. Y lo paradójico es que estos tres segmentos también voltean hacia los segmentos críticos y hacen la misma pregunta, ¿no? De veras no lo ven. Entonces estamos en un contexto de altísima polarización respecto al que observamos. Y me parece que esto conecta con los fenómenos de posverdad, donde básicamente observamos lo que queremos, entendemos lo que queremos y nos afiliamos, y es mucho más fuerte nuestra afiliación, digamos, nuestros prejuicios y prenociones, que a la realidad misma, ¿no? Entonces, la realidad, diría yo, esto lo estamos dando en algunos talleres sobre temas de comunicación contemporánea, querido Mario, el tema de que portar la verdad como si fuera una es como hacer mansplaining hoy. Entonces tienes que relativizar tu verdad y decir, bueno, yo desde mi perspectiva, o yo entiendo qué, o me parece qué, porque ya pretender que tu verdad es la de todos, pues es un camino, diría yo, hacia el fracaso y hacia el rechazo,
pues sí,
querido Mario.
Y paradójicamente no podremos dejar de señalar que la verdad existe. Porque,
exacto, pero o sea, parece que ya no, Mario. Parece pues que sí. Los hechos pues se acomodan más bien a nuestros relatos y a lo que nosotras y nosotros preferimos ver en esa realidad.
Bueno, pues sí, y yo agregaré, y a pesar de todo la verdad existe.
Sí, por si
pero modo, sí tiene, lo entiendo.
Decía Galileo, ¿no? Y sin embargo se pues mueve, sí. Diría yo lo mismo. Y sin embargo ahí están los hechos, querido Mario.
Pues sin embargo ahí están los hechos, pero bueno, como bien dices, hoy parece que pesan cada vez menos. Gracias, Claudio.
Muchísimas gracias, una gran semana para todas y todos. Yo así lo haré de aquí desde Oaxaca. Un gran abrazo, querido Mario, querido Oscar.
Gracias, gracias, Claudio. Y vámonos con Ernesto en la recta final. Adelante, Ernesto.
Dos cosas solamente, mi querido Mario. Primero, dice la presidenta, no habrá reforma fiscal. Vuelve también a negar el que vaya a haber nuevo plazo para que la elección judicial tenga más de 90 días para organizarse por parte del INE. Y también la presidenta se refiere a los hechos en Tabasco e instruye al secretario Omar García Harfuch, que dijo que desde el fin de semana está en el estado para atender esta situación que se generó con los dos hechos de violencia que tuvieron lugar el fin de semana. Y es lo que va de la conferencia matutina.
Bueno, muchas gracias, Ernesto.
Buenos días.
Buenos días. Y nos vamos, Oscar.
Buenos días, Mario. Nos vemos, nos escuchamos el día de mañana. Muchas gracias a toda la gente que estuvo con nosotros.
Gracias a ti, como siempre. Gracias por tu conducción, por tu compañía, por tu análisis. Se queda usted en buenas manos. Gracias a Isra, gracias a Gio, gracias a todo el equipo que se pusiera esta transmisión. Nos escuchamos mañana en punto de las 7. Yo soy Mario Campos y le deseo, como siempre, que tenga usted un magnífico, pero un magnífico día.
Ibero 90.9 presentó Radar 99. Con la información relevante que necesitas saber.